93,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es viernes 12 de julio y hoy sí vemos el sol, por fin, las temperaturas un poquito más acordes a lo que se corresponde con el verano. Hoy llegaremos a los 25-26 grados, que fíjense, con la semana que llevamos es bastante. En estos momentos tenemos 22 grados en Vigo. Enseguida conectamos con Meteo Galicia para conocer la previsión para el fin de semana, porque ya les advertimos que de cara al domingo nos va a hacer falta el paraguas. Pero el sol ha acompañado esta mañana para recibir al Juan Sebastián Elcano en Marín. Llegaba en torno a las 9:30, 10. Vamos a acercarnos hasta la Escuela Naval de Marín, bueno, pues no tanto por este acto militar de la Armada, sino porque el próximo martes es Día del Carmen. Y seguramente nos lo va a contar el compañero Marcos Gago enseguida, la princesa Leonor esté en ese acto, y precisamente la princesa va a ser alumna de esa Escuela Naval de Marín en cuestión de meses, así que Marcos Gago nos lo va a contar todo, además coincidiendo con la visita del rey emérito en Sanxenxo, que está siendo ya tan habitual que lo tengamos por aquí para participar en las regatas y que ya no reparamos tanto en esta cuestión. No obstante, bueno, pues vienen días en los que es posible que pueda coincidir con su nieta e incluso con su hijo. Se lo vamos a preguntar a Marcos Gago. Además de conectar con el compañero de La Voz de Galicia, vamos a conectar con una mujer que está luchando para que las mujeres puedan bailar la danza de las penglas. Va a ser este domingo en Bayona, y no solo está recabando toda la documentación María José Misa, mariscadora de Bayona, para demostrar que las mujeres históricamente han participado en esta celebración y en esta puesta en escena, sino que está teniendo que librar una batalla también contra los hombres que en estos momentos forman parte de la agrupación, que no están dispuestos a que este baile sea un baile mixto. Nos lo va a contar también en el programa. Un programa en el que vamos a hablar de danza, porque nos va a acompañar Maite Quiñones, es profesora de ballet desde hace 36 años, una referencia en este ámbito. Nos va a explicar los beneficios de la danza, porque no solo hay que practicar danza para dedicarse profesionalmente a esta disciplina, sino que aporta muchísimos beneficios físicamente y también intelectualmente. Vamos a hablar con ella de todo esto, también de las posibilidades de poder desarrollar una carrera en Galicia y en España en este ámbito. Todo esto en una jornada en la que vamos a hablar del Centro de Salud Olimpia Valencia, porque las obras siguen avanzando y esta mañana ha habido hasta dos consejeros visitando esas obras. También vamos a hablarles de la adquisición del Cine Teatro Fraga, porque este tema sigue siendo polémica política. El Partido Socialista ha pedido un pleno extraordinario en el Ayuntamiento para pedirle a Banca que lo ceda gratuitamente. Ya saben que Xunta y Diputación se han comprometido a abonar 9,3 millones de euros para hacerse con este espacio y ponerlo a disposición de la cultura de Vigo. Todo esto en una jornada en la que el SIFEST lleva a cabo su inauguración en estos precisos momentos. Es verdad que ya había estancias que estaban en funcionamiento, pero ahora ya inauguración oficial del Festival Gastronómico del Pescado en las Avenidas en Vigo. Y además tenemos muchísima programación para este fin de semana. Tenemos Estado Viño en Orrosal, tenemos además Fiesta del Emigrante en Ponte Caldelas. Hay, bueno, pues muchas alternativas. Por supuesto, arrancan los conciertos de Castrelos mañana con la actuación de Dani Fernández. Vamos a repasar toda esa agenda como lo hacemos cada viernes en el programa, y a contarles también nueva programación para las próximas semanas, porque en Pontevedra se acaba de presentar el Festival de Teatro Itinerante. Vamos con todo esto enseguida, pero antes vamos a conocer la previsión meteorológica del tiempo, que ya les decíamos que parece que llega la estabilidad, pero no nos podemos acostumbrar, porque el fin de semana va a terminar con tiempo más inestable y más húmedo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Pues hemos perdido la conexión con Meteo Galicia, pero les contamos igualmente que tenemos por delante hoy una jornada de sol. Es verdad que por la tarde pueden aparecer algunas nubes altas que pueden empañar un poco el cielo, pero que en ningún caso van a suponer precipitaciones. Las temperaturas hoy van a estar entre los 25-24 grados en la mayoría de la provincia. Y de cara a la jornada de mañana sábado, pues tenemos por delante un día de sol con nubes parecido al de hoy, con temperaturas de hasta 25 grados, también sin precipitaciones. Esas lluvias llegarían a partir del domingo, porque esa jornada entraría un frente, según las predicciones, que podría dejar precipitaciones a lo largo de la jornada. No se espera que llueva mucha cantidad de agua, pero sí un ambiente húmedo para este domingo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En cuanto a las previsiones, les decíamos que en estos momentos se inaugura el Festival Arbi do Peixe Seafest en As Avenidas, en la carpa junto al monumento a Julio Verne. Es un festival gastronómico, un elogio de los armadores al producto que les dan de comer todo el año y con el que nos dan de comer a todos, al pescado, durante todo el fin de semana. Habrá actividades, música, juegos, talleres para los más pequeños en As Avenidas con motivo del Seafest. Contarles también que la consejera de Vivienda, María Martínez Allega, ha estado esta mañana en Vigo con el consejero de Sanidad, con Antonio Gómez Camaño. Han visitado las obras del Centro Integral de Salud Olimpia Valencia. Y tenemos también otro acto importante en Vigo hoy del Partido Popular. En este caso va a estar el eurodiputado del PP en Vigo, Adrián Vázquez, va a acompañar a la diputada Irene Garrido, a la presidenta local del PP, a Ana Ortiz, y a los concejales Miguel Martín y Luisa Sánchez. Van a comparecer ante los medios para hablar sobre el AVE entre Galicia y Portugal. A la una de la tarde va a ser este acto. Estaremos pendientes de las declaraciones de los populares. Van a ser en el centro Vialia. Abel Caballero va a saludar a las 12:45 a los chavales que participan en el campamento de Samil. A la una y media estará en la clausura del campus Alerta Navia. Y a las 4 de la tarde se acercará a la exhibición del desembarco anfibio del grupo de combate Dédalo. Esa embarcación, ese portaaviones de la Armada que está en la playa de Samil y que se puede visitar. Estará también el subdelegado de gobierno en la provincia, Abel Losada, en esa visita. Y el alcalde de Vigo, a última hora, a las 7:30, se va a acercar al encuentro de danza urbana Bicul en la pista de patinaje de Samil. Contarles también que en estos momentos en Mondariz Balneario el director de Turismo de Galicia está participando en la reinauguración del Palacio del Agua del Balneario de Mondariz. También el Ayuntamiento de Pontevedra, hay bastante actividad hoy. El concejal de Servicios Urbanos, Joaquín Moreda, ha informado de la apertura de 7 centros de compostaje comunitario en la ciudad. Así que Pontevedra, la ciudad, suma más puntos donde los ciudadanos que vivan en los pisos pueden compostar su basura. basura. Y el concejal de fiestas, Demetrio Gómez, presenta el ciclo itinerante. Lo ha presentado, le vamos a escuchar enseguida. Y contarles también que el alcalde, Miguel Ancho Fernández Lores, va a recibir a las 12:30 al Club de Tenis de Mesa de Monteporreiro en Alcaldía. Son las jóvenes subcampeonas de España cadete por equipos. Doce y diez minutos, vamos a hacer una pausa y a la vuelta profundizamos en los asuntos más destacados de las últimas horas.
Radio Voz, alegría de vivir.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De suyo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recollo programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Teño plan perfecto para este verán.
Deixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de suyo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Festa gastronómica do emigrante en Ponte Caldelas. Esta fin de semana, ven degustar as especialidades de 8 países a Alameda. Prato e bebida por 6 euros. O verán vívese en Ponte Caldelas, porque Ponte Caldelas está de moda.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Empezamos por una noticia que publica hoy La Voz de Galicia en su edición de Vigo. La cantidad de policías locales de baja en la ciudad olívica pueden suponer un riesgo para la seguridad de la ciudadanía. En estos momentos hay 57 agentes de baja médica de los 240 que llevan a cabo patrullas en la calle. La cantidad de ausencias por convalecencias físicas y psicológicas y también las vacaciones propias de la época estival están complicando mucho que se puedan cubrir los turnos. De momento se está resolviendo la situación llamando a policías que están en activo y que están de día libre para que acudan a sus puestos a cubrir turnos a cambio de 230 euros si la jornada extra es en fin de semana. Y vamos a hablarles ahora de Lobo, porque ya saben ustedes que hay un amplio debate a nivel nacional y también Europa sobre si se debe o no permitir la caza de estos animales. Bueno, pues hay una novedad importante. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado la prohibición de la caza del lobo. Dice la justicia europea que solo se pueden conceder excepciones cuando el estado de conservación de la especie sea favorable, que es algo que no ocurre en Austria, que es el país que es objeto de esta sentencia. El fallo del Tribunal de la Unión Europea llega después de que varias organizaciones de protección animal impugnasen la decisión del Tribunal de Austria y la autorización del gobierno de este estado para el sacrificio de lobo en este territorio. Bueno, pues el Tribunal Europeo dice que hay que cumplir la directiva de hábitats, que los lobos son objeto de protección rigurosa y que está prohibido cazarlos. Y vamos ya con la política, porque la compra del Teatro Fraga por parte de la Xunta y la Diputación ha llevado al Partido Socialista de Vigo a pedir un pleno extraordinario en el Ayuntamiento. El Concello va a pedir en una moción que a Abanca ceda el Teatro Fraga sin coste y que este espacio sea gestionado por todas las administraciones. no solo por la Xunta y la Diputación, que son quienes en estos momentos están trabajando para adquirir este teatro, quienes van a pagar 9,3 millones por él y quienes van a llevar a cabo un plan cultural para el mismo. Dice el Partido Socialista de Vigo que esto no debería hacerse así, sino que debería cederse gratis y que sean todas las administraciones las que lo gestionen. Carlos López Font.
Que una instalación tan importante para la ciudad debe ser donada por el actual propietario, la entidad financiera Banca, al Concello de Vigo. Y que desde el Concello de Vigo se busquen unanimidades con la Xunta de Galicia, con la Diputación de Pontevedra y con Zona Franca de Vigo para que todas estas instituciones estemos de forma conjunta en la propiedad y gestión del nuevo Teatro Cine Franco.
Bueno, pues el Partido Popular de Vigo le ha respondido a Carlos López Font. Dicen los populares que Caballero autorizó que Zona Franca hiciese una operación similar para hacerse con el centro informático en López Mora. Se desembolsaron entonces 12 millones de euros. Insistimos, el Teatro Cine Fraga costará ahora 9,3 millones. Miguel Martín.
Esta iniciativa socialista no es sino una pataleta del señor Abel Caballero. Después de que intentase colarse en la compra del Fraga, ahora nos viene con que este debería ser cedido de manera gratuita por Abanca. Una ocurrencia de última hora para tratar de salir al paso y seguir con su oposición frontal a este acuerdo. ¿Cuántas veces ha reivindicado Abel Caballero esta cesión gratuita que pide ahora en sus 17 años de gobierno? Cero. Y en este sentido cabe recordar que la posición que hoy defiende el PSOE y el gobierno de Caballero contradice la posición que mantuvieron cuando Zona Franca compró por 12 millones de euros el antiguo centro de informática de Abanca, situado en López Mora.
Bueno, pues todo esto se va a dirimir en un pleno extraordinario en Vigo por esta cuestión que ha solicitado el Partido Socialista y que, como tiene mayoría absoluta en el Concello vigués, pues podrá sacar adelante la propuesta. Seguimos en Vigo porque el Parque Nelson Mandela de Navia, uno de los más grandes de la ciudad, va a ser objeto de obras. El ayuntamiento va a derribar un muro de grandes dimensiones en las proximidades de este parque y esto obligará a cerrar las instalaciones de juego. Serán 2 semanas de trabajo. Cuando terminen las obras, se reabrirá el parque.
40.000 euros. ¿Cuándo empezamos? Empezamos de forma inmediata. O bien mañana viernes, o bien el lunes. La obra durará un par de semanas y a partir de ahí volveremos a abrir el parque de Navia. Es un parque muy solicitado, familias, niñas, niños, y por tanto vamos a hacer esta obra a la mayor velocidad para volverlo a abrir lo antes posible.
Y otra obra que ha sido noticia en las últimas horas, aunque el resultado, al menos para la vista, es más bien dudoso. Estamos hablando de ese gran bache que había en la calle Gran Vía de Vigo. Esta semana las obras de reparación de este bache provocaron retenciones muy largas porque hubo que cerrar 2 carriles de esta transitada vía de 3 carriles. Por lo tanto, muchos sufrieron estos atascos. Bueno, pues ya está terminada la reparación de ese bache, eso sí. Bueno, pues el estado es un tanto cuestionable, al menos para la vista, como les decimos, se ha tapado con hormigón, remiendo anterior de Pichi, y lo que más llama la atención es que la Gran Vía se inauguró hace 3 años, después de una inversión de 5 millones de euros, y ya 3 años después ha habido que hacerle el primer remiendo. Y contarles también que la Xunta de Galicia avanza en las obras del nuevo Centro de Salud Olimpia Valencia de Vigo. Es el centro de salud que se ubica en el antiguo edificio de la Audiencia Provincial de la calle Lalín. Según el Sergas, va a suponer un cambio de paradigma y una sanidad más empática. El Sergas, la Xunta, va a invertir casi 15 millones de euros en estas instalaciones. Hace un año que empezaron las obras y estas obras deberían durar 18 meses. En la actualidad se ha acabado la fase de demolición, se ha retirado el material y se han enviado a reciclar más de 5.000 metros cúbicos de materiales. Por eso esta mañana la consellera de Infraestructuras y el de Sanidades visitaban esta edificación, dice Antonio Gómez Camaño, que va a suponer una revolución en la sanidad viguesa.
Hablamos de un proyecto que no solo implica un cambio de paradigma, una manera de proporcionar salud a los ciudadanos, en el sentido de que se combinan en un solo edificio, que ausencia, que atención primaria, que aunque son también las especialidades, diferentes especialidades médicas. No solo se va a ganar en espacio, se va a ganar en humanización, se va a ganar en funcionalidad y también se va a ganar en prestaciones sanitarias, ¿no? Por ejemplo, que todo fisioterapia, farmacia, incidio bucodental, ¿no? Tanto un gran avance.
Por cierto, que trabajadores de centros de salud están reclamando más seguridad. Trabajadores del centro de salud de Coia han denunciado una agresión a un trabajador de este centro el 8 de julio. La representación del personal explica que ese trabajador sufrió ataques verbales y amenazas y que el episodio de violencia terminó con una mampara arrancada en el área administrativa. La plantilla dice que los incidentes son habituales, por lo que se pide más seguridad. Contarles también que padres y profesores del Colegio de Balaídos en Vigo se manifestaron ayer a las puertas del centro por la pérdida de un aula de infantil. Dicen la consellería que no se cumplen los mínimos. Se han matriculado 18 niños cuando el mínimo es 21. Los afectados piden a la Consellería de Educación que reconsidere el cierre. Dicen que puede haber inscripciones de última hora y que en cualquier caso, bueno, pues 18 niños podrían mantener un aula abierta. Tenemos por delante un fin de semana con mucha agenda, Feira do Viño do Rosal, el SIFES, que se está inaugurando oficialmente en estos momentos, ese Festival del Pescado en Montero Ríos, en Vigo. O Porriño, se convierte este fin de semana en la Galia con motivo de Porrigalia. Va a estar el entrenador del Celta, aportando la llama olímpica de estos curiosos Juegos Olímpicos con Asterix y Obélix. Y en Ponte Caldelas se celebra la Festa do Emigrante con platos brasileños, ecuatorianos, griegos, mexicanos, belgas, italianos, alemanes y, por supuesto, gallegos. Y además es posible visitar el buque escuela Juan Sebastián Elcano, que está desde las 9:30 en Marín y que va a abrir sus puertas 3 días a la ciudadanía. Y en Samil, en Vigo, se puede visitar el buque de guerra más grande de España, el portaaviones Juan Carlos I. Y bueno, pues este fin de semana también hay concierto en Castrelos. Arrancan esos conciertos de Castrelos con la actuación de Dani Fernández. En las últimas horas, el alcalde de Vigo avanzaba la venta de entradas para otro de los espectáculos que se van a llevar a cabo en el Auditorio Vigués al aire libre. Las entradas para ver a Sen Senra, que por cierto es vigués y es un chaval que está despuntando en el ámbito de la música nacional. Bueno, pues las entradas para verlo en Castrelo salen a la venta el 16 de julio.
A la calle me escucho un carro si estoy sonando sin bajo ni drums. No es tan importante, no quiero ser un cantante, quiero ser algo mejor. Fiel a mi fe y a mi construcción, no hablo con nadie en la profesión. No es tan importante, no quiero ser un cantante, quiero ser algo mejor. Algo mucho mejor. Algo mucho mejor. Algo mucho mejor. No es tan importante, no quiero ser un cantante, quiero ser algo mejor.
Y en Pontevedra se ha presentado esta mañana el Festival de Espectáculos de Calle, Festival de Espectáculos Itinerantes, que se va a celebrar del 17 al 19 de julio por las calles de la ciudad. Escuchamos al concejal de Cultura, Demetrio Gómez.
Son, hay música, hay luz, hay cor, ataúlen os espectáculos con todo ese lume que as veces teñen. E, polo tanto, é o espectáculo os días das festas de disfrutar con todos os sentidos ao mesmo tempo. Deixarse levar por estes espectáculos teatrais de rúa que convirten Pontevedra no centro do teatro de rúa estes días, pero que ademais nos permiten participar desas catarse que nos provoca o teatro, dese misturarnos cos actores e coas actrices, poder prácticamente tocalos, estar ao seu lado, é unha oportunidade única para disfrutar da esencia do teatro nas prazas e nas rúas de Pontevedra.
Ve a partirla al medio.
Y un apunte más en lo cultural, la Feria del Libro de Ponteareas se está celebrando en los jardines de Giralda hasta este próximo domingo.
Quiero ser algo mejor.
Okay.
En lo deportivo, tenemos que hablar de la declaración de Hugo Mayo ante el juez. El ex capitán del Celta respondió a la acusación. Ya saben ustedes que en estos momentos está procesado, acusado de tocar los pechos a una mujer antes de un partido, una mujer que estaba disfrazada y a la que le habría tocado, bueno, pues estas partes íntimas. Hugo Mayo, que en el juicio lo negó todo, dice que estaba centrado por completo en el partido, que era un partido muy importante, que se jugaba el 80% de su sueldo en caso de descenso y que, por lo tanto, que en ningún caso él llevó a cabo esa actuación, esa forma de proceder. La mujer, la denunciante, portaba disfraz de periquita en el partido español Celta en la segunda vuelta de la temporada 18-19 y dijo que cuando se saludaron todos chocaron la mano, pero que Hugo Mayo sus manos las llevó directamente al pecho de la joven. Como decimos, Hugo Mayo lo niega todo. Rubén Blanco, como testigo, confirmó las tesis del que era entonces su capitán. Y además, Hugo Mayo explicó que el entonces presidente Carlos Mourinho y Antonio Chávez, que era director general del Celta en ese momento, revisaron varias veces el vídeo en cuestión y le dieron la razón al jugador. Esto es lo que dijo Hugo Mayo, que pasó en los días posteriores cuando se tuvo conocimiento de la denuncia. ¿A qué sanción se enfrenta Hugo Mayo? Bueno, pues el Ministerio Público, la Fiscalía, pide para el excéltico una multa de 2 años a razón de 12 euros por día, 8.700 euros por abusos sexuales. La acusación particular también reclama una indemnización de 10.000 euros por daños morales. El juicio quedó visto para sentencia. Ya sabemos cuándo va a empezar el Celta la Liga. Quedan 2 viernes, 1 lunes y 1 sábado. La plantilla de Claudio Giraldez se va a entrenar en la Liga con 2 encuentros consecutivos en Balaídos. El choque ante el Alavés el próximo viernes 16 de agosto a las 7. Los horarios frente al Valencia, Villarreal y Osasuna ya han sido comunicados y para la segunda jornada el Celta volverá a jugar en su casa en Balaídos ante el conjunto valenciano. De nuevo, un viernes a las 7 de la tarde. El lunes 26 de agosto se enfrenta al Villarreal en la Cerámica a las 9:30 y el último duelo confirmado para los de Claudio Giraldez es el que tendrá lugar ante los Osasuna en el Sadar el 1 de septiembre a las 5. Y el Celta anunció en la tarde de ayer el fichaje de Iván Garriel para el segundo equipo. Llega en calidad de cedido con opción de compra por parte del Valladolid después de disfrutar de pocos minutos la temporada pasada en segunda división. Ahora bueno, pues llega a Vigo para tratar de alcanzar la élite del fútbol español. Y nueva incorporación para el proyecto Asceltas. Nayara Martínez va a ser portera de este equipo. Va a defender la camiseta de Asceltas. Esta portera redondelana de 17 años, que es la más joven de los fichajes anunciados hasta este momento. Así llegamos a las 12:30 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a asomarnos hasta Bayona porque, bueno, pues allí un grupo de mariscadoras capitaneadas por María José Misa, por una de ellas, están cambiando las cosas, están rompiendo los marcos que había hasta ahora y van a ser protagonistas de una danza tradicional que los hombres, bueno, pues no dejan que entren mujeres en la agrupación. Ellas han hecho un grupo propio y van a tener también su lugar en las fiestas. Se lo contamos enseguida.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
A Escola Profesional de Transporte e Logística, ASETranspo, informa de nova convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención e renovación, tacógrafos e tempos de conducción e descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión e ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986 44 34 12. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. ASETranspo, máis de 45 anos, formando profesionais do transporte.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Cíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Cíes.
Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de tu ciudad. Con Viviana Villaverde.
Domingo, quienes se acerquen a las fiestas del Carmen de Bayona tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo inédito. Un grupo mixto de bailarinas y también hombres bailarines van a llevar a cabo la tradicional danza de las espadas de Bayona. Bueno, pues esta actuación es importante, simbólica, porque hay quien lleva años intentando bailar y llevar a cabo esa danza de espadas que se dedica al sector del mar, pero bueno, pues ha tenido que luchar mucho para conseguirlo. No podrán bailar el mismo día que los hombres que forman, bueno, pues otro grupo y que se negaron a participar con las mujeres en esta danza, en este baile, pero en cualquier caso ellas van a ser protagonistas también de este acto tradicional. María José Misa es mariscadora y lleva años luchando para conseguir poder estar ahí. María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, María José. ¿Por qué tan importante para usted, y ahora hablaremos de esa longa loita, ¿no?, que le va protagonizado, por qué tan importante para usted esta danza, poder participar en este espectáculo?
Vale, dende pequena que nací en Bayona, vin a danza nas espadas en todas as festas, gústame moito. É importante para min porque representa a tradición que temos os marineiros, o dixe do Carmen. Tamén é moi importante para min porque é a miña patroa do mar, porque tamén traballo no mar.
Claro, ademais, vos vades a bailar este domingo, non? Vades a protagonizar ese momento, pero creo que levas moito tempo xa tratando de poder integrarte, de que as mulleres poidades integrarvos no grupo que viña bailando nos últimos anos, non?
Sí, levo por uns 4 anos falando con xente do grupo porque dende sempre que se mirou que eran homes os únicos que bailaban ese día, ese baile. Entonces, tratei de falar con todos para que me fixeran un oco, xa que non tiña ninguna muller. Eu presentei-me que son muller, traballo no mar, sei o baile, son de Bayona, gustame moito. Pero sempre me decían que non había oco, que estaba había moita xente interesada en bailar, que non había oco para min. A coincidencia é que, só había ocos, só entraban homes. Un compañero meu que tamén traballa no mar díxome, mira, están a chamar porque necesitan xente po baile, vale? Eu non podo ir, chamaos ti e a ver se aí entras. E chamei non sei, díxenome outra vez que non había ocos, que xa tiña moita xente. Entonces claro, entendín perfectamente a mensaxe. Por iso. E logo falei tamén con moita xente que integra ese grupo, están todos de acordo de que a maioría que sí que están de acordo que deberían entrar mulleres, pero que hay 4 ou 5 en ese grupo que se negan rotundamente, que non deixan entrar a mulleres. Entonces, bueno.
María José, tú fixiches un trabajo, creo que de investigación, incluso para demostrar que tradicionalmente sí había mujeres bailando en Bayona en esa danza de las espadas, ¿no?
Sí, sí, hay muchísimas fotos publicadas, hay vídeos incluso muy antiguos. Falé con una das bailarinas que bailó no ganó 68 cuando se inauguró el Parador de Bayona. Díxome que ella bailaba con un grupo mixto de hombres y mujeres. ¿Qué pasa? Era independiente o grupo de mariñeiros, porque entonces sí que formábamos mariñeiros de Bayona en donde deixaban entrar as mulleres, porque era un baile como gremial, que se relaciona moito o grupo de mariñeiros. Bueno, pues ela fixo ese baile mixto e recorreron muchísimas sitios bailando, incluso chegaron a obter premios, chegaron a Madrid. Bueno, ese grupo perdeuse. E despois, pouco a pouco, sí que apareceu algún grupo mixto de rapaces e rapazas. Pero de hecho, de 11, 12, 13 años. Pero nunca hubo un de mujeres. Las mujeres de 40 años, estamos aquí reivindicando o noso ojo, las mujeres que trabajamos no mar, ahí sí que no hubo un grupo. A diferencia. Las mujeres de 40 años que no nos dejan entrar a bailar.
Bueno, de feito creo que en estes momentos hai unha tensión tal que nin siquiera o grupo, digamos, que viña facendo este baile nos últimos anos accedeu a que se bailara o mesmo día, como isto.
Bueno, eu tensión noto, a verdad. Bueno, hai diferencias. O patrón maior propúxome, que xa me coñece, bueno, porque son da pertenezco a Profesoría de Bayona, xa me coñece, coñecía este grupo, propúxome este ano bailarnos, e dixo, perfecto. Entonces dixo, voy a dicir aos outros. Yo, perfecto, por miña parte, está estupendo. Hai oco para todos, que non é moi grande. Pero, por parte de la yo, díxome que non, que dixeron que non. Bueno, pues, para nosa parte non hai ningún problema bailar con eles. Incluso, a miña idea principal sempre foi unirnos. Integrar mulleres nese grupo.
Claro.
Non facer un independente, nin nada.
María José, quero preguntarche tamén como vai a ser esa actuación o domingo, polo tanto, quen vai a bailar e como vos estades preparando para ela.
Vale, le vamos entrando unha tempada porque xa fixemos as festas en Baredo, que bailamos a nosa Virxen da Carmen e a Virxen da Cela este mes. Levamos un tempo e agora, bueno, pues seguimos practicando un pouquiño porque sei que hai que ter unhas grandes actitudes físicas, pero sí está un poquinho en forma, porque son 10 minutinhos que estar ahí bailando, haciendo unas coreografías, que bueno, que necesitas hacer un poquinho. Entonces quedamos así, 2-3 días a semana, depende de lo que podamos, porque xa che conto, somos mulleres, temos moitas cargas familiares, incluso moitas dos nosos fillos, os entrenos, hai que coordinar todo isto. Xuntasenos o traballo da casa e as cargas. Este proxecto, que quero decir desde aquí que lle agradezo moito ás miñas compañeiras, teño un grupiño genial, sempre me din a todos que sí, sempre están dispostas, la verdad que é un grupo genial.
Sodes un grupo de compañeiras do mar, María José,
sí,
ou non necesariamente,
sí. Moitas somos do mar, tamén busquei fillas de xente que traballara no mar, e tal, e despois xente que naceu en Bellona, que ve o baile desde que eran pequeniñas, que incluso hai unha irmanda dos que bailan no grupo de homes o que bailou, tamén forma parte do noso grupo. Intentei buscar mariñeiras, pero tampouco hai tantas.
Non hai moitas, claro.
Que ten dispostas, a verdade que non.
Bueno, cando será? O domingo a que hora?
O domingo a misa empeza na loxa ás 5. Despois da misa, que participa o coro de Bayona, bailaremos, non sei, penso que sobre as 6, depende do que se alargue a misa.
Bueno, pois hai moita expectación, María José, porque bueno, estáis facendo historia, sobre todo tamén por reivindicar ese dereito, non, de estar aí, de formar parte dese baile tradicional, non? E a interpretación importante, pero dende logo máis importante tamén é esa determinación para que defender eses dereitos, non, de mulleres do mar que tamén queren reivindicalo no día da festa.
E é moi importante romper ese estereotipo do traballo do mar, que só hai homes. Non é verdade, na Cofradía de Bayona hai moitísima muller que está traballando codo con codo. Se te digo, na Cofradía de Bayona non noto ese machismo que despois pode haber, por exemplo, na imaxe do grupo de danzas de Bayona. É moi importante, unha, o que máis me motiva, polos meus fillos, que deixarlles unha sociedade un poquinho máis avanzada. É moi importante romper este tipo de imaxes que estamos dando, sobre todo en Baiona, un pouco tan turístico, que nos ve tanta xente. Entón, é moi importante que veña o turismo e que mire que hai tanto homes como mulleres traballando no mar.
Pois, dende logo, que sea unha lección moi importante, que seguro que esa pequena ou ese pequeno que está por aí detrás tamén levará xa incorporada e que é básica, non? Que solamente dando exemplo podemos conseguir que isto mude. Así que, María José Misa, noraboa polo conseguido, que sexa unha xornada moi emocionante.
Moitísimas gracias por darme voz.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.
Teño plan perfecto para este verán.
Deixame adiviñar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
A Escola Profesional de Transporte e Loxística, ASETranspo, informa de nova convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención e renovación, tacógrafos e tempos de conducción e descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión e ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986-44-3412. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. ASETranspo, máis de 45 anos, formando profesionais do transporte.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Marcos Gago, compañero de La Voz de Galicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Esta mañana llegaba a Marín ese buque escuela, el Juan Sebastián Elcano. Es verdad que todos los años es una llegada, esperada. Y creo que los próximos días se va a poder visitar, Marcos.
Sí, se va a poder visitar mañana, se va a poder visitar el domingo y también el lunes.
Uh-huh. Y el martes, festividad del Carmen, ¿no?
El martes no se podrá visitar porque el martes son los actos principales en la Escuela Naval, precisamente al ser Día del Carmen, pero también por la presencia, y ya podemos confirmarlo oficialmente, nos acaba de confirmar el Ministerio de Defensa la presencia del rey Felipe VI y de la reina doña Leticia, y también de la princesa de Asturias, doña Leonor, el Marín, para la jura de bandera de los aspirantes a Guardia Marina de primero, y también la entrega de los reales despachos a los nuevos oficiales de la Armada que han concluido el quinto curso. Lo sabíamos extraoficialmente y ahora ya oficialmente tenemos, acaba de entrar justamente cuando estaba llamando el mensaje.
O sea que, Marcos, se confirma que la princesa de Asturias va a estar este próximo martes en la Fiesta del Carmen. Creo que es la primera vez, ¿no?
Hasta donde yo recuerdo, sí. No sé si ella conocerá la Escuela Naval de más pequeña, alguna visita privada, pero como visita oficial va a ser la primera vez que Leonor asista a un acto en la Escuela Naval, a la que ingresará a finales de agosto para cursar en Marín 3 meses dentro de su formación como futura jefa de las Fuerzas del Estado.
Marcos, ¿qué se sabe de la futura estancia de la princesa Leonor en la Escuela Naval? No sé si trasciende algo. Ahora hablaremos un poquito de esos alumnos del buque escuela, pero no sé si esta mañana habéis podido averiguar algo de cómo va a ser esa formación o en algún momento os han contado cómo va a ser esa formación de la princesa.
Pues es normal, por el ritmo y los protocolos que tiene el Ministerio de Defensa y también la Armada, el dejar a Casa Real ser ella la encargada de ir explicando las distintas cuestiones relacionadas con la formación de la princesa. Lo que sí trascendió en su momento, oficialmente también, era que la princesa va a estar en Marín formándose durante 3 meses, que lo va a hacer en tercer curso, o sea, ya viene como guardia marina, y uh-huh. que en enero embarcará en el Juan Sebastián del Cano para realizar el crucero de instrucción que le toque. Hoy, precisamente, llegaba el barco, hemos intentado saber algo de cómo va a ser este próximo crucero, uh-huh. y no nos han dicho nada, nos han dicho que eso todavía, que hoy tocaba llegar a Marín, amarrar, felicitar a la familia, y el año que viene pues ya se verá.
Bueno, pues vamos a escuchar al comandante, precisamente porque hablabas con el responsable de esa embarcación, ¿no? Justamente cuando tomaban tierra después de ese viaje por medio mundo en el que los alumnos de la Armada Española se forman.
Bonita, la verdad, ya preveíamos y anunciábamos un crucero muy interesante, navegando por 2 océanos, ríos, mares. Hemos visitado 10 puertos en 6 países, llevando 83 guardiamarinas a bordo, que han alcanzado los objetivos que teníamos establecidos para ellos. Hemos alcanzado los objetivos académicos, de instrucción, adiestramiento y de formación en valores y en conocimiento de otros países, otras culturas y relaciones con los españoles que allí viven y también con las diferentes poblaciones. Muy bien, ha sido un crucero bonito y muy satisfactorio.
¿Qué es lo mejor y lo más difícil de viajar a bordo de un barco como este?
Lo mejor de viajar a bordo del Juan Sebastián es la historia que tiene el barco. Los casi 100 años que cumplirá dentro de poco, lo que hacen es multiplicar la capacidad del barco. La historia le da valor a la motivación que le proporcionan los guardiamarinas en su formación, y la historia del barco le da valor en la misión de representación de España donde visitas, un barco conocido en todos los lugares. Esa parte evocadora, histórica que tiene el barco, hemos navegado todos los oficiales de la Armada que estamos en activo aquí en nuestro momento, eso es con mucha diferencia a lo mejor. Y el reto principal, lo más exigente, porque no tiene nada malo, lo más exigente es la vida a bordo, el vivir 250 personas aquí juntos. Es una experiencia extraordinaria para los 83 guardiamarinas que por primera vez en su carrera se integran con una dotación profesional y trabajan con ellos. Mandan y son mandados y aprenden lo que es la vida en la mar. También es bueno.
¿Cómo es el día a día del barco cuando está en alta mar?
El día,
¿qué hacen los guardiamarinas?
La vida de los guardiamarinas es intensa y muy útil para aprender. Es un aprendizaje muy moderno. Realizan formación académica teórica con clases, entre 6 y 8 clases al día, y guardias, trabajos en cubierta, maniobras. Es una combinación de lo que es la vida profesional de un barco con la vida académica que hacen, por ejemplo, aquí en la Escuela Naval o los universitarios españoles en cualquier universidad. Estudian y trabajan. Es una vida intensa que rinde sus beneficios. Salen muy bien formados.
Marco, supongo que esto es lo que le va a tocar también a la princesa Leonor cuando se embarque, ¿no?, en el Juan Sebastián Elcano.
Pues sí, porque es lo que le tocó también tanto al actual monarca reinante Felipe VI como en su momento al rey emérito Juan Carlos I.
Hablabas con una alumna esta mañana, recién llegada. Bueno, pues vamos a escucharla porque también nos va a dar una idea un poco de cómo es esa vida a bordo de la embarcación y también esos sacrificios que tienen que hacer y que también va a tener que hacer la futura reina, la princesa.
¿Qué tal ha sido la experiencia en el barco?
Bueno, muy buena, la verdad. Es el primer año que voy como oficial del Cano. Ya hice mi crucero de guardia marinas hace 5 años y ha sido una experiencia completamente diferente como oficial. Muy, muy bonita, la verdad.
¿Cómo es el día a día en el Cano?
Un día súper completo. Es todo el día actividad. Muy emocionante, dependemos de las condiciones meteorológicas y, bueno, muy bonito navegar.
de este viaje, ¿cómo ha sido la recepción en los puertos? ¿Si, si hay alguno en particular que le haya llamado la atención?
Sí, bueno, en todos los puertos nos reciben de manera extraordinaria, son muy amables y me han encantado todos los puertos. Sobre todo voy a destacar los que he tenido visita de mi familia, así que bueno.
¿Y qué tal? ¿Se echa mucho en falta la familia cuando se está en un...
Hombre, sí, siempre se echa de menos, pero bueno.
¿Y qué tal ha llegado Marín?
Muy bien, como siempre, precioso Marín.
Bueno, pues Marín, que va a ser localidad de residencia de Leonor, decías, a partir del mes de septiembre, no Marcos, y también, bueno, pues un 3-4 meses después que se embarcará en ese Juan Sebastián Elcano. Compañero, yo supongo que también vosotros, como periodistas, los que, bueno, pues lleváis a cabo sobre todo la información de Marín y también los que llevan a cabo la información de Pontevedra, pues que también va a ser un reto, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando estaba el rey Felipe VI, cuando era un príncipe, ¿no? Y estuvo en la escuela naval, pues que se le podía ver en algunas salidas por Marín y por Pontevedra. No sé si con Leonor pasará algo parecido, pero es de suponer que en algún momento saldrá de las instalaciones de la escuela, ¿no?
Pues se supone que sí, pero veremos qué ocurre.
Claro, lo que habrá que esperar decir, a ver cómo se organiza. Claro,
lo que podemos decir a día de hoy es que la escuela naval está llevando una importante reforma, en el sentido de que los edificios lucen limpios y pintados, la explanada principal ha sido totalmente reformada, se han extremado más de lo normal a lo que estamos acostumbrados las medidas de seguridad, pero bueno, eso también cabe dentro de las circunstancias de un centro que es militar, una base logística y la Academia de la Armada. En general hay expectación, hay mucha expectación por ver a Leonor en Marín el próximo martes.
Uh-huh. Y luego ya a partir de ahí como alumna también.
Sí, pero bueno, ahí ya no se sabe qué pasará. Si alguien a lo mejor se la encuentra tomando una caña o una cerveza, pues no lo sé.
En algún momento, seguro que alguien se la acabará encontrando, ¿no?
La cuestión es dónde.
Claro, claro.
Y que nos enteremos.
Claro. Marcos, y fíjate, esto coincide además con una de las ya habituales visitas de Juan Carlos I, que lo tenemos estos días en San Xenxo. No sé si hay información, porque es verdad que las llegadas y salidas del monarca emérito, bueno, sabemos que no os dan mucha información al respecto. No sé si van a llegar a coincidir Juan Carlos con el rey y Felipe VI con la reina Letizia y con la princesa Leonor, que vienen el martes, o si el emérito se irá antes.
No lo sabemos, no tengo ni idea. Por lo menos en la comunicación oficial, los miembros de la Casa Real que figuran, no figura el emérito. El rey emérito llegó a San Senso el martes, este martes pasado, no salió ni ayer tampoco, hoy sí se espera que salga al mar. El tiempo es mucho mejor de lo que ha sido el resto de la semana. Seguimos teniendo un julio que parece más bien abril. De hecho, hoy, a pesar de todo, soplaba, aunque cuando estaba entrando el Elcano en Marín, había una buena brisa de estas que decías, la chaqueta hace falta. La regata en la que participará el Bribón es este fin de semana. Es previsible que el emérito forme parte de la tripulación en alguna de las series o mangas, ya veremos. Y la fecha de salida, pues es siempre no digo una sorpresa, pero bastante imprevisible. Se toma como es una visita privada que no está sujeta a protocolo, pues él puede ir y venir cuando quiera.
Bueno, pues estaremos pendientes de las novedades, sobre todo las informaciones que nos traslades a través de la Voz de Galicia. Marcos Gago, muchísimas gracias. Te estás especializando en la Casa Real, ¿eh? ¿Qué lo iba a decir? Pues que iba a haber tanta información de la Casa Real en esta provincia.
Ya ves. Pues nada, gracias, un placer.
Gracias, compañero. Bye. Buen día.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz, alegría de vivir.
A Escola Profesional de Transporte y Logística, ASETRANSPO, informa de nueva convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención y renovación, tacógrafos y tempos de conducción y descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión y ponte grúa.
Infórmate, danos a oferta formativa en los centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org o no teléfono 986 44 34 12. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Ase Transpo, máis de 45 anos formando profesionais do transporte. É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De xullo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Festa gastronómica do emigrante en Ponte Caldelas. Esta fin de semana, ven degustar as especialidades de 8 países a Alameda. Prato e bebida por 6 euros. O verán vívese en Ponte Caldelas, porque Ponte Caldelas está de moda.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponte Areas, 101,6.
Ya hemos vuelto, Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Que han dado sol por el mar de muertos, incerta última luz, non terás medo. Que ramas de loureiro erguen rapazas, que cor malva se decido hacia. Que acades disas patrias a vendima, que a mai no vento beberá lo viño. Que sereas en voz a vela embaten, que un sumario de xerfa polos cons. Así falou.
¿Acaso no estoy yo aquí?
Penélope, existe más y puede ser de todos. De muertos, incerta última luz, no terás miedo. Que ramas de loureiro erguen rapazas, que cor malva se decido hacia. Que acades disas patrias a vendima, que mai no vento beberá lo viño. Que sereas en voz a vela embaten, que un sumar.
Nos estamos acercando a la una de la tarde y lo hacemos con la música de Wadi Galego, que estará este fin de semana actuando en Mosteiro, en Meis, el domingo a partir de las 10 de la noche en la Plaza de España.
Para mí la alegría de vivir es...